Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días, siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Y ya ustedes saben, es costumbre, él tiene el abrazo, lo va a compartir con ustedes.
Feliz y comenzando este undécimo mes del año. Pues más complacido con nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Pardo. Gracias a nuestra audiencia en esta emisión de Martí Noticias AM, hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día Mundial de la Ecología. También, si usted conoce a alguien que sea vegano, Día Mundial del Veganismo, y también en México, el Día de los Muertos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Eudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba, reaccionó a la incertidumbre que generan los habitantes de la isla el agravamiento sin freno de la crisis eléctrica después de que el 18 de octubre pasado el país sufriera un apagón total que se extendió durante más de 72 horas. En declaraciones a medios oficiales reproducidas por el canal Caribe, el funcionario reconoció que el sistema eléctrico tiene una situación difícil y tensa. El colapso del 18 de octubre, dijo, fue provocado porque había un déficit total de combustible. Solo estábamos generando electricidad con nuestras plantas termoeléctricas y con Energas. No teníamos la generación distribuida, no teníamos las patanas. Había un déficit muy grande.
No obstante, en este momento el déficit es igual o mayor que en esa ocasión. Cuando la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiterras precipitó la caída del sistema eléctrico nacional. Pero el ministro aseguró que entonces, si se hubiera averiado cualquier otra planta, el efecto habría sido el mismo. De la OLEVI insistió en que la situación actual es distinta, pero flaquearon sus argumentos. Abro comillas, hoy tenemos una situación tensa, compleja, diferente a aquel momento. No tenemos Felton, que es una unidad muy importante. Le tocaba el mantenimiento en aquellos días y no se lo dimos para poder pasar esos días. Admitió así, precisando que esa planta estaba generando apenas 114 megawatts de los 250 que produce en condiciones óptimas.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que su gobierno seguirá enviando petróleo a Cuba por razones humanitarias, ya que está en desacuerdo con el embargo de Washington contra La Habana. En su comparecencia televisiva diaria, según el reporte del diario local Excelsior, la mandataria aseguró ayer 31 de octubre que México continuará apoyando a Cuba por razones humanitarias, técnicamente y mediante envío de petróleo. México produce al día de 1,6 a 1,8 millones de barriles, entonces 400 mil barriles que le estamos enviando a Cuba ni siquiera es la producción de un día, aseguró la mandataria.
La anterior declaración se produce pese a que esa producción petrolera de Pemex supone una caída a los niveles más bajos de los últimos 45 años debido a la falta de inversión en otras razones. El cargamento de alrededor de 400 mil barriles de petróleo crudo partió del puerto mexicano de Pajaritos rumbo a Cuba en el tanquero Vilma, propiedad del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, justo cuando la crisis energética agravada que padece la isla se vuelve a profundizar. El tanquero Vilma ha cubierto exclusivamente la ruta México-Cuba este año. No obstante, la mayoría de las plataformas de seguimiento marítimo no reportan sus viajes, dado que navega con su localizador satelital apagado para evitar mostrar su actividad.
Con más noticias, miles de cubanos que lo perdieron todo y otros que sufrieron enormes pérdidas tendrán que asumir el 50% del costo de los colchones y materiales de construcción para levantar o reparar sus viviendas dañadas luego del paso del huracán Oscar por el oriente cubano, donde se registran oficialmente más de 11.000 casas afectadas. Yanisrey Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que se han adoptado decisiones para la protección de los damnificados en la provincia de Guantánamo, recogidas en el Acuerdo 9991 del Consejo de Ministros, publicó el Diario Oficial Granma.
Según Ortiz Mantecón, se estableció que desde el presupuesto del Estado se bonifique el 50% del precio de los materiales de la construcción a las personas damnificadas por el impacto de este evento hidrometeorológico. Para las personas cuyos ingresos no resulten suficientes para adquirir los bienes mencionados anteriormente, queda el acceso a créditos bancarios, solicitar subsidios para la compra de materiales de construcción con cargo al presupuesto de Estado o solicitar financiamiento de la asistencia social de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. En la isla se siguen acumulando familias de desastres ocurridos en décadas pasadas a quienes el gobierno realizó promesas de viviendas, pero permanecen en albergues, la mayoría en condiciones precarias.
Y Cuba recibió el jueves un vuelo con 34 migrantes irregulares deportados por el gobierno de Estados Unidos, según informaron medios oficiales. Con este nuevo grupo de retornados, 31 hombres y 3 mujeres, suman 1.200 los insulares deportados desde diferentes países de la región a través de 82 devoluciones realizadas en lo que va de este año, precisó una nota divulgada por el Ministerio del Interior.
Los gobiernos de La Habana y Washington reanudaron en abril de 2023 los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas inadmisibles, luego de permanecer detenidas en la frontera de Estados Unidos con México. Además, tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean retornados a Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones, esta vez con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha demandado el jueves a la cadena de televisión estadounidense CBS, alegando una edición engañosa de una reciente entrevista a la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris en el programa 60 Minutes. La demanda, que reclama 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios y ha sido presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Texas, sostiene que la cadena participó en actos partidistas e ilegales de interferencia electoral y de votantes a través de distorsiones de noticias maliciosas, engañosas y sustanciales.
CBS, por su parte, ha publicado un comunicado en el que ha asegurado que las reiteradas afirmaciones de Trump contra su programa son falsas y ha asegurado que la entrevista no fue manipulada. 60 Minutes presentó la entrevista con imparcialidad para informar a la audiencia y no para engañarla. La demanda que Trump ha presentado hoy contra CBS carece totalmente de fundamento y nos defenderemos enérgicamente, ha declarado.
Kenneth Schiavo, quien fuera abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha sido inhabilitado profesionalmente para ejercer en el estado de Nueva York tras declararse culpable en el marco de la trama por presunta interferencia electoral en las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Un panel de jueces de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York ha dictaminado que Schiavo tiene prohibido ejercer la abogacía dentro de este estado con efecto inmediato.
Schiavo alcanzó en octubre de 2023 un acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, para declararse culpable a cambio de evitar ir a juicio y de que se desestimaran los demás cargos en su contra. El abogado estadounidense es uno de los 19 acusados por el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Una trama criminal en la que también está imputado Trump, si bien el magnate defiende su inocencia.
Un tribunal ha condenado a 4 años y 10 meses de cárcel a Robert Chernoff, antiguo empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok, por un caso de espionaje. Chernoff, ciudadano ruso, fue detenido en el 2023 por recopilar información de manera ilegal para Estados Unidos sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania.
De acuerdo con los servicios de seguridad rusos, Chernoff trabajaba para 2 empleados del Departamento Político de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, a quienes proporcionaba información confidencial sobre la movilización de las tropas rusas y el impacto de la misma de cara a las elecciones presidenciales rusas de 2024.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado el jueves que unos 8.000 militares norcoreanos se hallan en la región rusa de Kursk y que espera que se unan a la guerra de Ucrania en los próximos días, a medida que aumenta la tensión por el supuesto envío de efectivos y Corea del Norte a Rusia para su posterior despliegue en el marco de la invasión.
Blinken ha manifestado que Rusia ha estado entrenando a estos soldados en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la plena intención de utilizar estas fuerzas en operaciones de combate o de apoyo al combate contra Ucrania, donde se convertirían en objetivos militares. El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado que una de las razones por las que Rusia está recurriendo a estas tropas norcoreanas es que está desesperada. El Kremlin ha tenido unas 1.200 bajas diarias en octubre, más que ningún otro momento en la guerra.
En el Medio Oriente, el Ministerio de Salud Pública del Líbano ha elevado este jueves a más de 2.860 los muertos por los ataques lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el país a lo largo del último año en el marco de su ofensiva contra el partido milicia chií Hezbollah.
En concreto, las autoridades sanitarias libanesas han especificado en sus redes sociales que se trata de 2.867 muertos y otros 13.047 heridos. Tan solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes han dejado otros 45 muertos y 110 heridos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que están en una posición de dominio a nivel militar sobre Irán, pues el ejército israelí puede atacar cualquier parte de su territorio en cualquier momento, dependiendo de las necesidades en el marco de la guerra regional desatada luego de los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023.
Estas declaraciones el líder israelí se producen después de que el fin de semana las fuerzas de defensa israelíes llevaran a cabo un ataque masivo contra infraestructuras críticas militares de Irán en respuesta al ataque previo del ejército iraní de comienzos de octubre, que también tuvo por objetivo instalaciones militares de Israel.
El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha acusado a Israel de devaluar la vida de la población palestina y ha reafirmado que no habrá normalización de las relaciones entre las partes hasta que haya un Estado palestino.
Así ha aseverado que el bloque o bloqueo impuesto sobre el acceso a bienes humanitarios con un asalto militar israelí continuado y sin vías para que los civiles se encuentren refugio o zonas seguras, solo puede ser descrito como un genocidio. Sin duda va en contra del derecho internacional y alimenta un ciclo continuo de violencia.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha trasladado el jueves a Estados Unidos que cualquier acuerdo de alto el fuego con el partido milicia chií Hezbollah debe garantizar que no hay amenazas a la seguridad para el país desde el Líbano.
Así ha dicho que la cuestión principal no es el papeleo en torno a uno u otro acuerdo, sino la capacidad y determinación de Israel para hacer que se cumpla y frustrar cualquier amenaza a su seguridad desde el Líbano, de forma que se permita la vuelta de los residentes a sus hogares.
Y vamos terminando con esta noticia. Las víctimas mortales por el paso de la Dana en España aumentan a 158 personas, la gran mayoría en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga, el Ministerio de Defensa ha anunciado este viernes que ya están llegando a las zonas afectadas por el paso de la Dana, los 500 militares que se suman a los 1.200 que ya estaban trabajando en ayudar a los afectados por el temporal en la provincia de Valencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en un mensaje en la cuenta de la red social X que habrá todos los medios que sean necesarios, el tiempo necesario para ayudar a los damnificados.
Por su parte, dos autobuses con 100 infantes de marina y una columna pesada con 10 camiones, 4 vehículos ligeros y un bamcha carga con 31 infantes de marina de apoyo están llegando a Valencia para ayudar en labores de desescombro y reparto de alimentos. En total, 500 militares más se suman a esta jornada, a los 1.200 que ya trabajan para ayudar en la zona y a los casi 400 vehículos y 15 helicópteros que operan en la comunidad valenciana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía y el voto latino sigue siendo crucial en estas elecciones, con alrededor de 36 millones de latinos registrados para votar. Sin embargo, la baja participación en elecciones pasadas ha sido motivo de preocupación entre expertos. Hoy ha salido una nueva encuesta realizada a nivel nacional por la Universidad Internacional de la Florida que reflejan diferencias significativas entre republicanos y demócratas respecto a los temas que consideran más importantes con relación a la política hacia Cuba.
Por eso, Exilda, hemos invitado al profesor de Ciencias Políticas de FIU y director del Foro de Opinión Pública Latino, el doctor Eduardo Gamarra, con quien conversaremos ahora sobre cómo se comportaron los cubanos del sur de la Florida al ser preguntados por sus preferencias frente a temas como el embargo, las relaciones comerciales, los viajes a Cuba y la inmigración.
Así es, Ricardo, así que ya le estamos dando los buenos días al profesor Gamarra. Buenos días.
Profesor.
Profesor, buenos días. Profesor, bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el profesor, pero estas encuestas siempre han sido interesantes, Ricardo, por los resultados que arrojan, a veces disímiles, a veces complicados, a veces las personas no entienden ciertos detalles de esas encuestas, pero a veces son bastante fiables, ¿no?
Y lo que sea para la Florida no podría ser necesariamente igual al resto del país, por eso ya tenemos de nuevo
así es
la comunicación. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días, perdonen la incomunicación.
No se preocupe. Estar con ustedes. Profesor, queremos conversar con usted sobre cómo se comportaron los cubanos del sur de la Florida al ser preguntados en esta encuesta por sus preferencias frente a temas como el embargo, las relaciones comerciales, los viajes a Cuba y la inmigración. Pero ¿cuáles han sido las tendencias que más le han llamado la atención por parte de los cubanos a la hora de apoyar estos diversos enfoques políticos?
Bueno, fíjense, les voy a hacer una distinción entre dos encuestas que FIU ha sacado en las últimas dos semanas, la que sale hoy, esta mañana, y la que sacó mi colega Guillermo Grenier la semana pasada, que es un estudio específicamente de la comunidad cubana y particularmente en el condado Miami-Dade. En esa encuesta se hacen unas observaciones muy interesantes sobre las tendencias de la comunidad cubana en el sur de la Florida. La más notoria quizás es su identificación directa, ¿no?, con el Partido Republicano y sobre todo su identificación con el expresidente Donald Trump. Por otra parte, también han surgido una cantidad de opiniones que han venido cambiando a lo largo de los años, ¿no?, de manera interesante, ¿no? Por ejemplo, el apoyo al embargo, que siempre ha sido alto, pero últimamente, ¿no?, particularmente durante la época del presidente Obama, el apoyo al embargo había bajado considerablemente. Hoy ha vuelto a hacer un apoyo enorme hacia mantener el embargo, ¿no? Y obviamente el tema de cómo votarán en las elecciones que son la próxima semana, pues es particularmente claro que la comunidad cubana de la Florida, de Miami en particular, se identifica con el presidente Trump. Ahora bien, la encuesta nuestra, que es la que sale esta mañana, nos muestra un panorama algo diferente en el resto del país. Nos muestra un panorama particularmente diferente también el apoyo al expresidente Trump no es tan grande, si bien es alto en consideración en comparación con el voto nacional. La mayoría de los hispanos en la Florida votarían por Kamala Harris, ¿no? Y eso yo creo que llama mucho la atención, porque tendemos a ver el mundo, ¿no?, desde Miami, y no nos damos cuenta que los hispanos en el resto del país son diferentes, ¿no?, a los hispanos de Miami en particular.
Profesor Gamarra, los estados bisagra o estados péndulos van a tener sobre sus hombros definitivamente, según lo que dicen las encuestas, la última palabra en quién va a ser el presidente o la presidenta de los estadounidenses. ¿Los votantes hispanos y cubanos tendrían alguna participación especial en esos estados?
Definitivamente. La encuesta que nosotros hicimos comprende los siete estados bisagra, que tienen, si bien uno puede ver que la población, por ejemplo, en el estado de Michigan o en el estado de Wisconsin es bastante baja, ¿no? 4% a 5% de la población votante es hispana. Vemos entonces que en un contexto de una elección dentro de los márgenes, ¿no?, dentro de los márgenes de error de la encuesta, y por supuesto estamos hablando de 3 o 4%, el voto de 250,000 hispanos en un estado como Wisconsin puede ser determinativo. Y en Pensilvania, donde hay una población puertorriqueña muy grande, el 7% del electorado en Pensilvania es hispano, y de esos la mayoría son puertorriqueños, ese voto puede ser decisivo, particularmente cuando los resultados están tan próximos. Y ahí es donde hemos, en la encuesta, lo que hemos visto es que a lo largo de todos los siete estados, el voto hispano es casi el 60% favorable a Kamala Harris.
Profesor, el alcance de esta encuesta, qué cantidad de personas fueron encuestadas, sí, y también dónde los oyentes pueden acceder a la misma para ver todos los resultados.
Claro que sí. La muestra total tiene 1,605 casos, y eso comprende los estados de Florida, Texas y California, los estados de mayor concentración hispana. Y la otra muestra es una muestra de los estados bisagra, ¿no? Y tenemos una muestra únicamente reservada a la Florida de 629 casos. La muestra en general tiene un margen de error del 3.5%, ¿no? Y pueden acceder la encuesta en la página del Jack D. Gordon Institute, en el Latino Public Opinion Forum. Y ahí pueden ver otras encuestas que hemos hecho a lo largo de los años también.
Profesor, de aquí al martes hay 5 días para las elecciones. ¿Qué tanto pudieran variar estos guarismos, estas estadísticas que ustedes nos están compartiendo hoy para la jornada crucial, sabiendo y reconociendo lo apretado que está el asunto?
Bueno, mire, yo creo que las tendencias generales del voto hispano no van a variar de manera significativa, ¿no? Hay en todos los estados bisagra, por ejemplo, hay un 30% de apoyo, digamos, de hispanos que no van a votar por el Partido Demócrata. Y en gran medida es ahí donde puede girar el resultado de la elección. De manera que las grandes tendencias, los hispanos siguen siendo demócratas, ¿no? Han cambiado de partido en alguna medida, pero la mayoría sigue siendo sólidamente demócratas. Esa tendencia no va a cambiar. Como la elección se va a determinar en base a márgenes, va a depender todo de quiénes salen a votar o quiénes ya han salido a votar. Desafortunadamente, los hispanos, más allá de los cubanos, tienen una tasa de participación bastante baja, ¿no? El 2020, por ejemplo, la tasa de participación fue del 54%, una tasa alta. Anticipamos que este año será una tasa alta de votación. Si hay una tasa de votación alta, pues eso les favorece a los demócratas.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Eduardo Gamarra. Él es profesor de Ciencias Políticas de FAYU y director del Foro de Opinión Pública Latino. Estuvimos hablando sobre esta nueva encuesta realizada a nivel nacional por la Universidad Internacional de la Florida y que ha salido precisamente en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, profesor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Al contrario, un placer siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y vamos a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Otro feminicidio habría ocurrido en La Habana esta semana, según fuentes con las que hizo contacto Martín Noticias. Los detalles con Ivette Pacheco.
La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba con el asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, presuntamente a manos de su pareja, el lunes 28 de octubre en el municipio Cerro, La Habana. El hecho fue confirmado a Martín Noticias por una fuente familiar y una vecina. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. La vecina afirmó conocer de cerca a la familia del supuesto autor del crimen.
Tenían su relación tormentosa, pero bueno, él era un muchacho bastante tranquilo, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales dicen su expareja, ellos a cada rato se fajaban, qué sé yo, pero eran pareja. Una muchacha joven, buena persona, alegre, no había dejado al niño en la escuela y iba para el trabajo. El lunes 28.
Según nuestra entrevistada, el presunto feminicida, nombrado Johnny González, de poco más de 30 años, habría intentado acabar con su propia vida luego de cometer el acto, lo que resultó en su hospitalización, indicó.
Él se entregó inmediatamente y está preso desde el mismo día y operado en su casa, se agredió con un cuchillo.
Todos estamos consternados porque vimos crecer al agresor, pero también la conocíamos a ella, manifestó la vecina.
Yo todavía estoy consternada, conociendo al muchacho y a ella, porque ella, todo el mundo la conocía como su mujer de hace años, y hasta la familia de él está devastada por ella, porque la vida no se recupera.
Los datos actuales de los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, el primero con sede en España, revelan que hasta el 28 de octubre se habían subregistrado en la isla 43 feminicidios en lo que va de 2024. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres. Al inicio de este año, las autoridades cubanas indicaron que 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género en todo el país durante el pasado año. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como Yo Si Te Creo en Cuba han alertado desde la sociedad civil independiente que las mujeres cubanas se encuentran en una situación sumamente vulnerable debido al aumento de la violencia machista y la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señaló a Cuba como incumplidora de las recomendaciones del Comité Nacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Los afrodescendientes son el grupo poblacional más golpeado por la pobreza extrema en Cuba, denunció este martes en un informe el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, basado en los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es esta población la que tiene mayores dificultades de acceder a los servicios básicos, como son la comida, el agua potable, la vivienda y el empleo. Son las que reciben menos remesas del extranjero. Declaran que la atención en el sistema de salud es deficiente.
Precisó en conversación con Martí Noticias, Noelia Maciel, experta en los derechos de las personas afrodescendientes.
Evidentemente, todo esto es resultado del racismo estructural que el gobierno cubano no reconoce. Las personas afrodescendientes enfrentan mayor represión, sobre todo después de las protestas del 2021, estando más expuesta a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial.
Raza e Igualdad criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Cómo el racismo institucional estructural persiste y el gobierno no lo aborda eficazmente.
Cristina Fetterhoff, directora de programas en la entidad con sede en Washington, destacó que sus señalamientos están basados en las obligaciones adquiridas por el Estado cubano.
Por su ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por parte de los comités que supervisan el cumplimiento con esos tratados.
La organización con sede en Washington solicitó que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que su gobierno va a apoyar a Cuba por razones humanitarias al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla. El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar. Al ser cuestionada en su rueda de prensa diaria, Sheinbaum dijo no tener el dato exactamente de cuántos barriles se enviaron a Cuba. Si son 400.000, solamente para que tengan una idea, México produce al día 1,6 a 1,8 millones de barriles. Entonces, 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día, dijo la mandataria. Sheinbaum recordó que México ha condenado históricamente el embargo de Estados Unidos a Cuba y rechazó las críticas de algunos sectores del país por el respaldo de su gobierno a La Habana. Aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios, aseguró la presidenta mexicana. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba anunció el miércoles que se propone recaudar en la comunidad internacional 33 millones de dólares para los damnificados del huracán Oscar en Guantánamo. Los detalles con Radio 1.
Y las agencias de Naciones Unidas solicitan a los donantes 33,2 millones de dólares para asistir a casi medio millón de cubanos tras el paso del huracán Oscar en el este de la isla. En medio de los apagones que sufrió toda la isla, el huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre en el este de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Cerca de 150.000 personas tienen necesidades críticas, principalmente en Baracoa, Maicí, Imías y San Antonio del Sur. La falta de electricidad ha dificultado las comunicaciones y la respuesta. Las agencias de la ONU han movilizado insumos preposicionados como alimentos, de higiene y suministros médicos y están gestionando el apoyo del CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, para conseguir más dinero para atender las necesidades en vivienda, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que hasta 8.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en una región de Rusia fronteriza con Ucrania. Los detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos indicó es que unos 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk en la frontera con Ucrania y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8.000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días. El ministro de Defensa de Corea del Sur afirmó que Pyongyang también envió a Rusia más de 1.000 misiles y millones de piezas de municiones. Añadió que Rusia ha dado entrenamiento a las tropas norcoreanas en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la intención plena de usar esas fuerzas en la línea de frente.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos en Martín Noticias AM. La iniciativa de un grupo de cubanos que decidió hacer el Camino de Santiago en España, recordemos, fue el inicio de una serie de denuncias de agresión y provocaciones por parte de la cónsul cubana en Santiago de Compostela y la activista procastrista y defensora del régimen cubano, la influencer española Ana Hurtado.
Precisamente el pasado miércoles concluyó con un fallo favorable al médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodarse, un juicio por difamación impuesto a la comunista española Ana Hurtado en los juzgados de Albacete. El tribunal declaró que la demandada cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Lucio Enríquez Nodarse.
Por eso, para hablarnos sobre este caso, tenemos en línea telefónica a una víctima de los hechos y testigo del juicio. La activista cubana radicada en España, Habana de la Torre. Señora de la Torre, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días para ustedes. Por aquí las 13:36.
Sí.
Muy bien. Detalle de lo que pasó en el juicio en esta ocasión ya para el cierre.
Ok. Bueno, pues como ya he escuchado, han anunciado que sí, efectivamente fui testigo del juicio. Y también perjudicada porque este Camino de Santiago, que fue el camino del 2022, nos vimos completamente denigrados, difamados y linchados mediáticamente por Ana Hurtado. Y bueno, la verdad es que el juicio estuvo muy bien. Nos gustó muchísimo la sentencia que ha salido a favor de Lucio con un pago de 10.000 euros. Debo decir que esta sentencia no va a ser una sentencia firme hasta el día 26 de noviembre, aunque internamente pensamos que no va a recurrirla.
Entonces, por los 20 días de apelación que tiene.
Sí, tiene 20 días de apelación y entonces, bueno, para recurrir están esos 20 días, pero internamente y por unas valoraciones que obviamente no tienen mucho que hacer. Así que nada, se ha resumido en un pago de 10.000 euros por indemnización de daños y perjuicios. Se tiene que retractar, que eso es lo que más nos gusta, en los medios donde vertió todas esas difamaciones, y tiene que hacerse cargo de las costas procesales de Lucio también. Así que la verdad es que estamos muy contentos, estamos esperando que la sentencia sea firme para celebrarlo como merece, porque ha sido muchísimo tiempo de espera desde el 20 de julio del 2022 hasta la fecha que fue en Albacete el 1 de octubre.
Así mismo. El juicio. Bueno, que Hurtado Martínez ni siquiera asistió a la audiencia, ¿no? Y aquí vemos en una nota que tenemos por acá que la defensa de ella intentó justificar sus comentarios bajo el derecho a la libertad de expresión, Habana.
Sí, así mismo. intentó decir que sí, que eso era libertad de expresión, pero no es libertad de expresión. Libertad de expresión es un criterio, me quedó clarísimo, es un criterio, pero no es una difamación o una acusación en este caso. Esto ha sido para Lucio muy doloroso y también para mí, por eso me siento que he vencido junto con Lucio esta sentencia.
Y recordando a la audiencia que los señalamientos que hacía la señora Ana era de tratarlo de narcotraficante y demás, ¿no?
Sí, sí, han sido acusaciones muy graves. No ha sido un juego de niños, ha sido acusaciones graves que te pueden y que de hecho han repercutido en su vida diaria. Lucio es médico y un médico narcotraficante desde luego que no pega, entonces. Por eso es por lo que estábamos esperando esta sentencia y por eso es que vamos a celebrarlo el día 26 cuando realmente se afirma, aunque ya estamos celebrando, pero lo vamos a celebrar en grande porque se ha hecho justicia.
Así es, ¿no? Y es
además,
¿sí?
Tiene que servir de precedente uh-huh. porque la dictadura utiliza este tipo de linchamiento, este tipo de delitos al honor. Y en esta ocasión se confundieron muchísimo, Ana Hurtado se creció, porque esto siempre ellos lo han hecho desde perfiles falsos, sin cara, sin nada. Por ejemplo, el guerrero cubano, por decir. Sin embargo, aquí, sí. Ana, pues tuvimos la suerte de que cometió el fallo de hacerlo con su cara, con su nombre y con su todo, y se pudo llevar a juicio. De todas formas, hay una lista inmensa de personas que hemos estado linchados mediáticamente por ella. Es decir, que lo tuvo como... Ese fue su trabajo para la dictadura, el tiempo que estuvo en España.
Bueno, pues ahora esperar esos 20 días hábiles, ¿no? A ver qué va a pasar, sí, sí, pero sí, ya sí. Pueden ir celebrando, como dicen ustedes.
Sí, ya estamos. Sí. Ya estamos.
Habana, adelántanos un poco sobre este acto que están preparando para el próximo 8 de noviembre.
Bueno, pues el 8 de noviembre nos marchamos a Bruselas. Vamos a estar 8, 9 y 10 en Bruselas en una manifestación que le hemos llamado Cuba colapsaba. Esto se ha organizado con la coalición belga, cubano-belga, y bueno, pues vamos a estar cubanos de todo el mundo, incluso también viene gente de Estados Unidos, activistas de Francia, activistas de Suiza, de España, de aquí de Italia. Yo soy residente en Italia. Sabes que cuando he escuchado que me han presentado, yo resido en Italia, aunque soy nacionalizada española hace más de 30 años. Y bueno, pues en esta manifestación vamos a estar allí frente al Parlamento Europeo, porque la situación de Cuba ahora mismo lo requiere.
Pues muy bien, estaremos al tanto de este evento 8 de noviembre. Los detalles también, por supuesto, tocaremos a su puerta para que nos amplíe lo que allí suceda. Un gran abrazo a Habana de la Torre, que nos ha acompañado, esta activista cubana que vive en Italia, nos dice, pero que también pasa buen parte de su vida por toda Europa. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias,
pues muchísimas Habana. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Qué avanza este viernes en Martí Noticias AM con más información?
La Organización de Naciones Unidas anunció que entregará a Cuba una ayuda de 33 millones de dólares para los miles de damnificados en San Antonio del Sur y Mías, Maicí y Baracoa, afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de la isla.
La ayuda que se recolectará se concentraría en las áreas de agua, saneamiento e higiene, albergues temporales, vivienda y recuperación temprana, así como en educación, logística, salud y seguridad alimentaria y nutrición, dijo la Organización Mundial en un plan de acción titulado Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Respuesta a Huracán Oscar. El paso del meteoro dejó al menos 8 fallecidos y 2 personas desaparecidas, según las cifras oficiales más recientes, además de 14.300 viviendas dañadas y 60 kilómetros de carretera destruidos.
La gestión de la Defensa Civil de Cuba y del jefe del Estado Mayor Nacional de este cuerpo, Ramón Pardo Guerra, de 88 años de edad,
está bajo cuestionamiento de los residentes por el desamparo en que dejó a los pobladores de Guantánamo ante el implacable huracán, según denuncias hechas a Martín Noticias.
Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó de que eso iba a ser así tan grande, porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Todo se me tapó la casa completa. Nosotros salimos con 2 mudices rojas y nos estamos poniendo lo que nos han regalado. Que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada. Ni corriente tengo. Del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda.
Nadie esperaba eso. Tuvieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente en el teléfono, tampoco no había cobertura. Estábamos, como aquel que dicen, desinformados.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que su gobierno va a apoyar a Cuba al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla.
Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además, México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México.
El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar.
Al ser cuestionada en la rueda de prensa matinal, la presidenta mexicana dijo que México produce lo suficiente y lo que se entregaría no representa mayor cifra.
No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400.000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día.
Cubanos que deben hacer escala en Panamá para continuar vuelo hacia otros destinos denuncian demoras y falta de transparencia en el proceso de visado de tránsito, una situación que está dejando a muchos sin respuesta ni opciones claras.
Las quejas giran en torno a los cambios constantes en los requisitos y una aparente falta de orden en la atención de las solicitudes, lo que ha provocado que algunas reciban respuesta, mientras otras presentadas desde hace meses siguen sin resolverse. Según algunos testimonios enviados a Martín Noticias.
Bueno, aquí estamos después de 3 meses en la espera de la cita para visa de tránsito y no nos llega, no nos dan respuesta. Llevamos como 5 días consecutivos viniendo a la embajada y siempre nos dice lo mismo, en la misma muela, que hay que esperar, que hay que esperar la cita que le lleguen a los abogados y al final no nos dan ninguna respuesta. Ya lo que estamos es cansados, cambiamos pasajes, gastos de dinero, tiempo.
El decreto aprobado el 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, extiende hasta julio del 2025 la obligatoriedad de la visa de tránsito para los ciudadanos cubanos para permanecer en la zona del aeropuerto por un máximo de 24 horas.
Martín Noticias contactó a la sede diplomática panameña en La Habana y a las autoridades migratorias de Panamá, pero al momento de redactar esta nota no hemos recibido respuesta alguna.
Marianela Ancheta, la actual Miss Universo Cuba, compartió un mensaje en sus redes sociales antes de partir de Miami con destino a México, donde representará a la isla en el prestigioso certamen de belleza el próximo 16 de noviembre.
La Miss Universo Cuba subrayó a todos los cubanos, la apoyen o no, esto va por Cuba y por todos con amor. La participación de la modelo y empresaria elegida en Miami representa el retorno de Cuba al certamen después de 57 años de ausencia.
Camila Cabello publicó una fotografía en Instagram celebrando el Halloween con un atuendo muy llamativo.
La cantante de Habana se ha inspirado en las bailarinas del cabaret Tropicana de La Habana de los años 50, como ha indicado al pie de la publicación, en la que se pasea delante de la cámara enseñando su traje azul.
Cuba libre por una Cuba libre, agregó la joven artista, reafirmando su apoyo a la libertad y al cambio en la isla.
Para acompañar estas imágenes, Camila puso la canción Chan Chan de Buena Vista Social Club.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendido el faro informativo a tiempo.
Así es viernes. Y mira, quien lo sabe muy bien es Alejandro Marcano. Mm. Muy buenos días.
Hola,
Alejandro.
Buenos días, que ya con mi
Gracias
a Joe, a Luis.
No.
A la Providencia y a todos los santos. Hoy es el día de todos los santos, así que sí, feliz día al que crea. Sí. En ellos están todos en el cielo de celebración, así que a pedir, que ellos están para complacerlo a uno.
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar. El canciller Murillo de Colombia le ha dicho a su homólogo venezolano, Colombia promueve la transparencia y la legitimidad democrática. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado. Y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Esto lo manifestó este funcionario colombiano. La diplomacia, dice, requiere equilibrio y respeto mutuo. Evidentemente, desde Venezuela le responde el canciller Iván Gil, dice que detenga la charlatanería. Es decir,
y que se preparen porque se van a arrepentir.
Así mismo, amenaza.
Pero ¿cuántas amenazas?
Sí, bueno, esa es la característica de estos funcionarios del régimen venezolano. Por cierto, el Parlamento venezolano ha ratificado a Tarek William Saab como fiscal general hasta el 2031. Más de 196,000 migrantes venezolanos cruzaron el Darién este año. Esto lo afirmó el presidente de Panamá. Piden en mediación de Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela en conflictos de Bolivia. El presidente Arce exige aliados de Morales levantar bloqueos en Bolivia y advierte con ejercer otras medidas. Más de 50 religiosos desterrados de Nicaragua desde las protestas del año 2018, esto según una importante ONG. Una huelga nacional de transporte enfrenta al gobierno de Javier Milei con sus enemigos predilectos. Bloomberg tiene un interesante artículo que habla cómo Guyana consiguió convertirse en la mayor locomotora de exportaciones de Latinoamérica. El país sudamericano ha conseguido impulsar sus exportaciones de bienes y servicios a un ritmo impresionante en Latinoamérica. Se ha convertido, la verdad, en un lugar importante. Guyana vive el auge de sus exportaciones y las materias primas juegan un papel determinante. La zona de reclamación entre Venezuela, eso pasó al olvido. Chávez se lo regaló en algún momento. Esa delimitación pues ha llevado a los guyaneses a tener un papel importante y por supuesto con alianzas de países importantes que respetan lo que es la producción. Ojo, y yo aquí no estoy tomando favor a parte de Guyana, sí, estoy simplemente claro, relatando lo que
explicando.
La historia nos ha dicho hasta el momento, ¿no? Y está muy interesante entender en este artículo de Bloomberg. Chile se vuelve el país más contrario a la inmigración de Latinoamérica, y terminamos contándoles que, ampliando un poco esto, casi el 96% de los encuestados en Chile dijo que el país necesita una política de inmigración más restrictiva, muy por encima de Colombia, Argentina y México. Esto según Latam Pulse. Con esto terminamos.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
A la orden, feliz fin de semana. Estoy esperando a Pepe la calle. Pero
bueno, feliz fin de semana para ti. Muchísimas gracias.
Chicharrones.
Sí, señor.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y es tiempo de los deportes con otro Pepe, nuestro muy querido José Pepe Campos.
Así es, buenos días, Xambi.
Muy buenos días, Xilda, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Teudis. Espero que estén listos ya para el fin de semana y que la vayan a, y que la pasen de maravilla, al igual que todos nuestros oyentes.
Igual.
Listísimos, bueno, estamos.
Se acabó la Serie Mundial. Ya me imagino que ustedes lo han oído todo de la Serie Mundial. Los Dodgers ganaron, los Yankees perdieron. Pero la celebración en Los Ángeles ha sido horrible, eso. Han habido una cantidad de quemazones. Ya van por más de 14 los arrestados. En fin. Y eso me pone a pensar, digo, caballero, se critica la ciudad de Miami, pero cuando nosotros ganamos campeonato, somos civiles, celebramos. Y esto no solamente lo saben en el estadio, es como qué está pasando en el resto de la nación. Cada vez que gana un equipo, tanto colegial como profesional, lo que hay es algo insólito. Pero en fin, eso no vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar, hay muchas historias de diferentes deportes, pero el béisbol sigue dominando a pesar de que ya se terminó la temporada. Y en eso la verdad es que hacen un trabajo increíble, porque ahora vienen las entregas de premios, no solamente la entrega de premios, sino los cambios de equipo, y ahí es a donde me dirijo. El cubano Jorge Soler es la primera víctima o el primer premiado en que el primer nombre grande de los que van a cambiar de equipos. Y digo eso porque Atlanta, que ha sido un equipo que recordemos que Jorge Soler se hizo famoso por ese equipo, ya que no jugaba con Chicago, y cuando Atlanta lo obtuvo, pues ese muchacho fue el jugador más valioso de la Serie Mundial cuando Houston perdió contra Atlanta, y de ahí él vino para Miami, que todo el mundo pensábamos que iba a terminar su carrera aquí en Miami, el muchacho que vivía, que era un tendido bastante cerca del estadio. Bueno, de ahí lo cambiaron para San Francisco, y San Francisco lo cambió a Atlanta, y Atlanta lo acaba de cambiar una vez más. Ahora se va de nuevo a la costa del oeste, a los Angelinos de Los Ángeles, no los campeones, sino el otro equipo de Los Angelinos. Allí pues va a estar, se va a unir a un cubano americano, Zacarías Neto, que es el shortstop, el torpedero, muy buen torpedero, que hemos hablado de él, un muchacho que le tomó poco tiempo en llegar a las grandes ligas, y ese es pues el primer nombre de los que van a empezar a desfilar. Se rumoran mucho, pero no, este es el único que hasta el momento se ha solidificado. Quedándonos en el béisbol, un nombre grande de la Serie Mundial, el dominicano Juan Soto, que ayer hizo unas declaraciones que si yo soy los Yankees de Nueva York, pues me preocupo, porque dijo que los 30 equipos de las grandes ligas iban a tener la oportunidad de hablar con él para el próximo contrato que él está buscando. No es lo que gana Ricardo Espinosa, pero él está buscando más o menos un contrato de 600 a 700 millones de pesos. ¡Wow! Increíble. No, mi opinión es, yo no creo que me le van a dar tanto. Él se está basando en los números que le dieron a Otani, en el contrato de Otani hay algo más que la pelota, y me refiero al problema del mercadeo, porque Otani, aparte de ser un gran jugador, pues trae con él un mercado inmenso, que es el mercado japonés, y lo demostró este año cuando Otani fue el primer jugador, el jugador número uno en mercadeo. Creo que los números van a terminar en alrededor de 145 millones de dólares.
Chambi, hoy es el desfile en homenaje a la ciudad a los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Y coincidentemente hoy cumpliría años Fernando Valenzuela.
No, óyeme. Fernando Valenzuela está en esta victoria como nadie se lo puede imaginar. Recordemos que fue la última vez que los Dodgers le ganaron a los Yankees. Recordemos que fue el año que él fue novato. Fue el año, y hoy es su cumpleaños, efectivamente.
Sí. Y ganaron que el número era 34, y 4 y 3 son 7, y ganaron 7-6 a los Yankees. Bueno, ¿por dónde miren los numerólogos?
Está hecho un matemático, Ricardo.
No, es que podemos hablar de esto muchísimo, pero ya.
Se acabó el tiempo.
Me dice que me tengo que marchar. Les deseo a todos un tremendo fin de semana. y óigame, especialmente con mucha salud.
Gracias, igual para ti, Chambi.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días, siempre es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exi Carjona, aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Y ya ustedes saben, es costumbre, él tiene el abrazo, lo va a compartir con ustedes.
Feliz y comenzando este undécimo mes del año. Pues más complacido con nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Padre. Gracias a nuestra audiencia en esta emisión de Martí Noticias AM, hoy, primero de noviembre, Día de Todos los Santos, Día Mundial de la Ecología. También si usted conoce a alguien que sea vegano, Día Mundial del Veganismo, y también en México, el Día de los Muertos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Vicente de la O. Levi, ministro de Energía y Minas de Cuba, reaccionó a la incertidumbre que genera en los habitantes de la isla el agravamiento sin freno de la crisis eléctrica después de que el 18 de octubre pasado el país sufriera un apagón total que se extendió durante más de 72 horas. En declaraciones a medios oficiales reproducidas por el canal Caribe, el funcionario reconoció que el sistema eléctrico tiene una situación difícil y tensa. El colapso del 18 de octubre, dijo, fue provocado porque había un déficit total de combustible. Solo estábamos generando electricidad con nuestras plantas termoeléctricas y con Energas. No teníamos la generación distribuida, no teníamos las patanas. Había un déficit muy grande.
No obstante, en este momento el déficit es igual o mayor que en esa ocasión. Cuando la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guterres precipitó la caída del sistema eléctrico nacional. Pero el ministro aseguró que entonces si se hubiera averiado cualquier otra planta, el efecto habría sido el mismo. De la OLEV insistió en que la situación actual es distinta, pero flaquearon sus argumentos. Abro comillas, hoy tenemos una situación tensa, compleja, diferente a aquel momento. No tenemos Felton, que es una unidad muy importante. Le tocaba el mantenimiento en aquellos días y no se lo dimos para poder pasar esos días. Admitió así, precisando que esa planta estaba generando apenas 114 megawatts de los 250 que produce en condiciones óptimas.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que su gobierno seguirá enviando petróleo a Cuba por razones humanitarias, ya que está en desacuerdo con el embargo de Washington contra La Habana. En su comparecencia televisiva diaria, según el reporte del diario local Excelsior, la mandataria aseguró ayer 31 de octubre que México continuará apoyando a Cuba por razones humanitarias, técnicamente y mediante envío de petróleo. México produce al día de 1,6 a 1,8 millones de barriles, entonces 400 mil barriles que le estamos enviando a Cuba ni siquiera es la producción de un día, aseguró la mandataria.
La anterior declaración se produce pese a que esa producción petrolera de Pemex supone una caída a los niveles más bajos de los últimos 45 años debido a la falta de inversión en otras razones. El cargamento de alrededor de 400 mil barriles de petróleo crudo partió del puerto mexicano de Pajaritos rumbo a Cuba en el tanquero Vilma, propiedad del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, justo cuando la crisis energética agravada que padece la isla se vuelve a profundizar. El tanquero Vilma ha cubierto exclusivamente la ruta México-Cuba este año. No obstante, la mayoría de las plataformas de seguimiento marítimo no reportan sus viajes, dado que navega con su localizador satelital apagado para evitar mostrar su actividad.
Con más noticias, miles de cubanos que lo perdieron todo y otros que sufrieron enormes pérdidas tendrán que asumir el 50% del costo de los colchones y materiales de construcción para levantar o reparar sus viviendas dañadas luego del paso del huracán Oscar por el oriente cubano, donde se registran oficialmente más de 11.000 casas afectadas. Yanisei Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que se han adoptado decisiones para la protección de los damnificados en la provincia de Guantánamo, recogidas en el Acuerdo 9991 del Consejo de Ministros, publicó el diario oficial Granma.
Según Ortiz Mantecón, se estableció que desde el presupuesto del Estado se bonifique el 50% del precio de los materiales de la construcción a las personas damnificadas por el impacto de este evento hidrometeorológico. Para las personas cuyos ingresos no resulten suficientes para adquirir los bienes mencionados anteriormente, queda el acceso a créditos bancarios, solicitar subsidios para la compra de materiales de construcción con cargo al presupuesto de Estado o solicitar financiamiento de la asistencia social, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. En la isla se siguen acumulando familias de desastres ocurridos en décadas pasadas, a quienes el gobierno realizó promesas de viviendas, pero permanecen en albergues, la mayoría en condiciones precarias.
Y Cuba recibió el jueves un vuelo con 34 migrantes irregulares deportados por el gobierno de Estados Unidos, según informaron medios oficiales. Con este nuevo grupo de retornados, 31 hombres y 3 mujeres, suman 1.200 los insulares deportados desde diferentes países de la región a través de 82 devoluciones realizadas en lo que va de este año, precisó una nota divulgada por el Ministerio del Interior.
Los gobiernos de La Habana y Washington reanudaron en abril de 2023 los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas inadmisibles, luego de permanecer retenidas en la frontera de Estados Unidos con México. Además, tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean retornados a Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con más informaciones, esta vez con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha demandado el jueves a la cadena de televisión estadounidense CBS, alegando una edición engañosa de una reciente entrevista a la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris en el programa 60 Minutes. La demanda, que reclama $10 mil millones de dólares en daños y perjuicios y ha sido presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Texas. Sostiene que la cadena participó en actos partidistas e ilegales de interferencia electoral y de votantes a través de distorsiones de noticias maliciosas, engañosas y sustanciales.
CBS, por su parte, ha publicado un comunicado en el que ha asegurado que las reiteradas afirmaciones de Trump contra su programa son falsas y ha asegurado que la entrevista no fue manipulada. 60 Minutes presentó la entrevista con imparcialidad para informar a la audiencia y no para engañarla. La demanda que Trump ha presentado hoy contra CBS carece totalmente de fundamento y nos defenderemos enérgicamente, ha declarado.
Kenneth Schiavo, quien fuera abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha sido inhabilitado profesionalmente para ejercer en el estado de Nueva York tras declararse culpable en el marco de la trama por presunta interferencia electoral en las elecciones del 2020 en el estado de Georgia. Un panel de jueces de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York ha dictaminado que Schiavo tiene prohibido ejercer la abogacía dentro de este estado con efecto inmediato.
Schiavo alcanzó en octubre de 2023 un acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, para declararse culpable a cambio de evitar ir a juicio y de que se desestimaran los demás cargos en su contra. El abogado estadounidense es uno de los 19 acusados por el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, una trama criminal en la que también está imputado Trump, si bien el magnate defiende su inocencia.
Un tribunal ha condenado a 4 años y 10 meses de cárcel a Robert Chernoff, antiguo empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok, por un caso de espionaje. Chernoff, ciudadano ruso, fue detenido en el 2023 por recopilar información de manera ilegal para Estados Unidos sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania.
De acuerdo con los servicios de seguridad rusos, Chernoff trabajaba para 2 empleados del Departamento Político de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, a quienes proporcionaba información confidencial sobre la movilización de las tropas rusas y el impacto de la misma de cara a las elecciones presidenciales rusas de 2024.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado el jueves que unos 8.000 militares norcoreanos se hallan en la región rusa de Kursk y que espera que se unan a la guerra de Ucrania en los próximos días, a medida que aumenta la tensión por el supuesto envío de efectivos de Corea del Norte a Rusia para su posterior despliegue en el marco de la invasión.
Blinken ha manifestado que Rusia ha estado entrenando a estos soldados en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la plena intención de utilizar estas fuerzas en operaciones de combate o de apoyo al combate contra Ucrania, donde se convertirían en objetivos militares. El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado que una de las razones por las que Rusia está recurriendo a estas tropas norcoreanas es que está desesperada. El Kremlin ha tenido unas 1.200 bajas diarias en octubre, más que ningún otro momento en la guerra.
En el Medio Oriente, el Ministerio de Salud Pública del Líbano ha elevado este jueves a más de 2.860 los muertos por los ataques lanzados por las fuerzas de defensa de Israel sobre el país a lo largo del último año en el marco de su ofensiva contra el partido milicia chií Hezbollah.
En concreto, las autoridades sanitarias libanesas han especificado en sus redes sociales que se trata de 2.867 muertos y otros 13.047 heridos. Tan solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes han dejado otros 45 muertos y 110 heridos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que están en una posición de dominio a nivel militar sobre Irán, pues el ejército israelí puede atacar cualquier parte de su territorio en cualquier momento, dependiendo de las necesidades en el marco de la guerra regional desatada luego de los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023.
Estas declaraciones de el líder israelí se produce después de que el fin de semana las fuerzas de defensa israelíes llevaran a cabo un ataque masivo contra infraestructuras críticas militares de Irán en respuesta al ataque previo del ejército iraní de comienzos de octubre, que también tuvo por objetivo instalaciones militares de Israel.
El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha acusado a Israel de devaluar la vida de la población palestina y ha reafirmado que no habrá normalización de las relaciones entre las partes hasta que haya un Estado palestino.
Así ha aseverado que el bloque o bloqueo impuesto sobre el acceso a bienes humanitarios con un asalto militar israelí continuado y sin vías para que los civiles encuentren refugio o zonas seguras, solo puede ser descrito como un genocidio. Sin duda va en contra del derecho internacional y alimenta un ciclo continuo de violencia.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha trasladado el jueves a Estados Unidos que cualquier acuerdo de alto el fuego con el partido milicia chií Hezbollah debe garantizar que no hay amenazas a la seguridad para el país desde el Líbano.
Así ha dicho que la cuestión principal no es el papeleo en torno a uno u otro acuerdo, sino la capacidad y determinación de Israel para hacer que se cumpla y frustrar cualquier amenaza a su seguridad desde el Líbano, de forma que se permita la vuelta de los residentes a sus hogares.
Y vamos terminando con esta noticia. Las víctimas mortales por el paso de la Dana en España aumentan a 158 personas, la gran mayoría en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y una en Málaga. El Ministerio de Defensa ha anunciado este viernes que ya están llegando a las zonas afectadas por el paso de la Dana los 500 militares que se suman a los 1.200 que ya estaban trabajando en ayudar a los afectados por el temporal en la provincia de Valencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en un mensaje en la cuenta de la red social X que habrá todos los medios que sean necesarios, el tiempo necesario para ayudar a los damnificados.
Por su parte, dos autobuses con 100 infantes de marina y una columna pesada con 10 camiones, 4 vehículos ligeros y un bamcha carga con 31 infantes de marina de apoyo están llegando a Valencia para ayudar en labores de desescombro y reparto de alimentos. En total, 500 militares más se suman a esta jornada, a los 1.200 que ya trabajan para ayudar en la zona y a los casi 400 vehículos y 15 helicópteros que operan en la Comunidad Valenciana.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía y el voto latino sigue siendo crucial en estas elecciones, con alrededor de 36 millones de latinos registrados para votar. Sin embargo, la baja participación en elecciones pasadas ha sido motivo de preocupación entre expertos. Hoy ha salido una nueva encuesta realizada a nivel nacional por la Universidad Internacional de la Florida que reflejan diferencias significativas entre republicanos y demócratas respecto a los temas que consideran más importantes con relación a la política hacia Cuba.
Por eso, Exilda, hemos invitado al profesor de Ciencias Políticas de FIU y director del Foro de Opinión Pública Latino, el doctor Eduardo Gamarra, con quien conversaremos ahora sobre cómo se comportaron los cubanos del sur de la Florida al ser preguntados por sus preferencias frente a temas como el embargo, las relaciones comerciales, los viajes a Cuba y la inmigración.
Así es, Ricardo, así que ya le estamos dando los buenos días al profesor Gamarra. Buenos días.
Profesor.
Profesor, buenos días. Profesor, bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el profesor, pero estas encuestas siempre han sido interesantes, Ricardo, por los resultados que arrojan, a veces disímiles, a veces complicados, a veces las personas no entienden ciertos detalles de esas encuestas, pero a veces son bastante fiables, ¿no?
Y lo que sea para la Florida no podría ser necesariamente igual al resto del país, por eso ya tenemos de nuevo la comunicación. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días, perdonen la incomunicación.
No, no se preocupe. Estar con ustedes. Profesor, queremos conversar con usted sobre cómo se comportaron los cubanos del sur de la Florida al ser preguntados en esta encuesta por sus preferencias frente a temas como el embargo, las relaciones comerciales, los viajes a Cuba y la inmigración. Pero ¿cuáles han sido las tendencias que más le han llamado la atención por parte de los cubanos a la hora de apoyar estos diversos enfoques políticos?
Bueno, fíjense, les voy a hacer una distinción entre dos encuestas que FIU ha sacado en las últimas dos semanas. La que sale hoy, esta mañana, y la que sacó mi colega Guillermo Grenier la semana pasada, que es un estudio específicamente de la comunidad cubana en, y particularmente en el condado Miami-Dade. En esa encuesta se hacen unas observaciones muy interesantes sobre las tendencias de la comunidad cubana en el sur de la Florida. La más notoria quizás es su identificación tan directa, ¿no?, con el Partido Republicano, y sobre todo su identificación con el expresidente Donald Trump. Por otra parte, también han surgido una cantidad de opiniones que han venido cambiando a lo largo de los años, ¿no?, de manera interesante, ¿no? Por ejemplo, el apoyo al embargo, que siempre ha sido alto, pero últimamente, ¿no?, particularmente durante la época del presidente Obama, el apoyo al embargo había bajado considerablemente. Hoy ha vuelto a hacer un apoyo enorme hacia mantener el embargo, ¿no? Y obviamente el tema de cómo votarán en las elecciones que son la próxima semana, pues es particularmente claro que la comunidad cubana de la Florida, de Miami en particular, se identifica con el presidente Trump. Ahora bien, la encuesta nuestra, que es la que sale esta mañana, nos muestra un panorama algo diferente en el resto del país. Nos muestra un panorama particularmente diferente también el apoyo al expresidente Trump no es tan grande, si bien es alto en comparación con el voto nacional. La mayoría de los hispanos en la Florida votarían por Kamala Harris, ¿no? Y eso yo creo que llama mucho la atención, porque tendemos a ver el mundo, ¿no?, desde Miami, y no nos damos cuenta que los hispanos en el resto del país son diferentes, ¿no?, a los hispanos de Miami en particular.
Profesor Gamarra, los estados bisagra o estados péndulos van a tener sobre sus hombros definitivamente, según lo que dicen las encuestas, la última palabra en quién va a ser el presidente o la presidenta de los estadounidenses. ¿Los votantes hispanos y cubanos tendrían alguna participación especial en esos estados?
Definitivamente. La encuesta que nosotros hicimos comprende los siete estados bisagra, que tienen, si bien uno puede ver que la población, por ejemplo, en el estado de Michigan o en el estado de Wisconsin es bastante baja, ¿no? 4% a 5% de la población votante es hispana. Vemos entonces que en un contexto de una elección dentro de los márgenes, ¿no?, dentro de los márgenes de error de la encuesta, y por supuesto estamos hablando de 3 o 4%, el voto de 250,000 hispanos en un estado como Wisconsin puede ser determinativo. Y en Pensilvania, donde hay una población puertorriqueña muy grande, el 7% del electorado en Pensilvania es hispano, y de esos la mayoría son puertorriqueños, ese voto puede ser decisivo, particularmente cuando los resultados están tan próximos. Y ahí es donde hemos, en la encuesta, lo que hemos visto es que a lo largo de todos los siete estados, el voto hispano es casi el 60% favorable a Kamala Harris.
Profesor, el alcance de esta encuesta, qué cantidad de personas fueron encuestadas, sí, y también dónde los oyentes pueden acceder a la misma para ver todos los resultados.
Claro que sí. La muestra total tiene 1,605 casos, y eso comprende los estados de Florida, Texas y California, los estados de mayor concentración hispana. Y la otra muestra es una muestra de los estados bisagra, ¿no? Y tenemos una muestra únicamente reservada a la Florida de 629 casos. La muestra en general tiene un margen de error del 3.5%, ¿no? y pueden acceder la encuesta en la página del Jack D. Gordon Institute en el Latino Public Opinion Forum. Y ahí pueden ver otras encuestas que hemos hecho a lo largo de los años también.
Profesor, de aquí al martes hay 5 días para las elecciones. ¿Qué tanto pudieran variar estos guarismos, estas estadísticas que ustedes nos están compartiendo hoy para la jornada crucial, sabiendo y reconociendo lo apretado que está el asunto?
Bueno, mire, yo creo que las tendencias generales del voto hispano no van a variar de manera significativa, ¿no? Hay en todos los estados bisagra, por ejemplo, hay un 30% de apoyo, digamos, de hispanos que no van a votar por el Partido Demócrata. Y en gran medida es ahí donde puede girar el resultado de la elección. Manera que las grandes tendencias, los hispanos siguen siendo demócratas, ¿no? Han cambiado de partido en alguna medida, pero la mayoría sigue siendo sólidamente demócratas. Esa tendencia no va a cambiar. Como la elección se va a determinar en base a márgenes, va a depender todo de quiénes salen a votar o quiénes ya han salido a votar. Desafortunadamente, los hispanos, más allá de los cubanos, tienen una tasa de participación bastante baja, ¿no? El 2020, por ejemplo, la tasa de participación fue del 54%, una tasa alta. Anticipamos que este año será una tasa alta de votación. Si hay una tasa de votación alta, pues eso les favorece a los demócratas.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Eduardo Gamarra. Él es profesor de Ciencias Políticas de FAYU y director del Foro de Opinión Pública Latino. Estuvimos hablando sobre esta nueva encuesta realizada a nivel nacional por la Universidad Internacional de la Florida y que ha salido precisamente en el día de hoy. Así que muchísimas gracias, profesor, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Al contrario, un placer siempre. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y vamos a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Otro feminicidio habría ocurrido en La Habana esta semana, según fuentes con las que hizo contacto Martín Noticias. Los detalles con Ivette Pacheco.
La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba con el asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, presuntamente a manos de su pareja, el lunes 28 de octubre en el municipio Cerro, La Habana. El hecho fue confirmado a Martín Noticias por una fuente familiar y una vecina. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. La vecina afirmó conocer de cerca a la familia del supuesto autor del crimen.
Tenían su relación tormentosa, pero bueno, él era un muchacho bastante tranquilo, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales dicen su expareja, ellos a cada rato se fajaban, qué sé yo, pero eran pareja. Una muchacha joven, buena persona, alegre, no había dejado al niño en la escuela y iba para el trabajo. El lunes 28.
Según nuestra entrevistada, el presunto feminicida, nombrado Johnny González, de poco más de 30 años, habría intentado acabar con su propia vida luego de cometer el acto, lo que resultó en su hospitalización, indicó.
Él se entregó inmediatamente y está preso desde el mismo día y operado en su casa, se agredió con un cuchillo.
Todos estamos consternados porque vimos crecer al agresor, pero también la conocíamos a ella, manifestó la vecina.
Yo todavía estoy consternada, conociendo al muchacho y a ella, porque ella, todo el mundo la conocía como su mujer de hace años. Y hasta la familia de él está devastada por ella, porque la vida no se recupera.
Los datos actuales de los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, el primero con sede en España, revelan que hasta el 28 de octubre se habían subregistrado en la isla 43 feminicidios en lo que va de 2024. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres. Al inicio de este año, las autoridades cubanas indicaron que 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género en todo el país durante el pasado año. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como Yo Sí Te Creo en Cuba han alertado desde la sociedad civil independiente que las mujeres cubanas se encuentran en una situación sumamente vulnerable debido al aumento de la violencia machista y la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señaló a Cuba como incumplidora de las recomendaciones del Comité Nacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Yolanda Huerga tiene los pormenores.
Los afrodescendientes son el grupo poblacional más golpeado por la pobreza extrema en Cuba, denunció este martes en un informe el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, basado en los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Es esta población la que tiene mayores dificultades de acceder a los servicios básicos, como son la comida, el agua potable, la vivienda y el empleo. Son las que reciben menos remesas del extranjero. Declaran que la atención en el sistema de salud es deficiente.
Precisó en conversación con Martí Noticias, Noelia Maciel, experta en los derechos de las personas afrodescendientes.
Evidentemente, todo esto es resultado del racismo estructural que el gobierno cubano no reconoce. Las personas afrodescendientes enfrentan mayor represión, sobre todo después de las protestas del 2021, estando más expuesta a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial.
Raza e Igualdad criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Cómo el racismo institucional estructural persiste y el gobierno no lo aborda eficazmente.
Cristina Fetterhoff, directora de programas en la entidad con sede en Washington, destacó que sus señalamientos están basados en las obligaciones adquiridas por el Estado cubano.
Por su ratificación de tratados internacionales de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por parte de los comités que supervisan el cumplimiento con esos tratados.
La organización con sede en Washington solicitó que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que su gobierno va a apoyar a Cuba por razones humanitarias al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla. El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar. Al ser cuestionada en su rueda de prensa diaria, Sheinbaum dijo no tener el dato exactamente de cuántos barriles se enviaron a Cuba. Si son 400.000, solamente para que tengan una idea, México produce al día 1,6 a 1,8 millones de barriles. Entonces, 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día, dijo la mandataria. Sheinbaum recordó que México ha condenado históricamente el embargo de Estados Unidos a Cuba y rechazó las críticas de algunos sectores del país por el respaldo de su gobierno a La Habana. Aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios, aseguró la presidenta mexicana. Por su parte, el sistema de las Naciones Unidas en Cuba anunció el miércoles que se propone recaudar en la comunidad internacional 33 millones de dólares para los damnificados del huracán Oscar en Guantánamo. Los detalles con Radio 1.
Y las agencias de Naciones Unidas solicitan a los donantes 33,2 millones de dólares para asistir a casi medio millón de cubanos tras el paso del huracán Oscar en el este de la isla. En medio de los apagones que sufrió toda la isla, el huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre en el este de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Cerca de 150.000 personas tienen necesidades críticas, principalmente en Baracoa, Maicí y Mías y San Antonio del Sur. La falta de electricidad ha dificultado las comunicaciones y la respuesta. Las agencias de la ONU han movilizado insumos preposicionados como alimentos, kits de higiene y suministros médicos y están gestionando el apoyo del CERF, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, para conseguir más dinero para atender las necesidades en vivienda, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que hasta 8.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en una región de Rusia fronteriza con Ucrania. Los detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos indicó el jueves que unos 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk en la frontera con Ucrania y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8.000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días. El ministro de Defensa de Corea del Sur afirmó que Pyongyang también envió a Rusia más de 1.000 misiles y millones de piezas de municiones. Añadió que Rusia ha dado entrenamiento a las tropas norcoreanas en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la intención plena de usar esas fuerzas en la línea de frente.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos en Martín Noticias AM. La iniciativa de un grupo de cubanos que decidió hacer el Camino de Santiago en España, recordemos, fue el inicio de una serie de denuncias de agresión y provocaciones por parte de la cónsul cubana en Santiago de Compostela y la activista procastrista y defensora del régimen cubano, la influencer española Ana Hurtado.
Precisamente el pasado miércoles concluyó con un fallo favorable al médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodarse, un juicio por difamación impuesto a la comunista española Ana Hurtado en los juzgados de Albacete. El tribunal declaró que la demandada cometió una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Lucio Enríquez Nodarse.
Por eso, para hablarnos sobre este caso, tenemos en línea telefónica a una víctima de los hechos y testigo del juicio. La activista cubana radicada en España, Habana de la Torre. Señora de la Torre, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días para ustedes. Por aquí las 13:36.
Sí.
Muy bien. Detalles de lo que pasó en el juicio en esta ocasión ya para el cierre.
Ok. Bueno, pues como ya he escuchado, han anunciado que sí, efectivamente fui testigo del juicio. Y también perjudicada porque este Camino de Santiago, que fue el camino del 2022, nos vimos completamente denigrados, difamados y linchados mediáticamente por Ana Hurtado. Y bueno, la verdad es que el juicio estuvo muy bien. Nos gustó muchísimo la sentencia que ha salido a favor de Lucio con un pago de 10.000 euros. Debo decir que esta sentencia no va a ser una sentencia firme hasta el día 26 de noviembre, aunque internamente pensamos que no va a recurrirla.
Entonces, por los 20 días de apelación que tiene.
Sí, tiene 20 días de apelación y entonces, bueno, para recurrir están esos 20 días, pero internamente y por unas valoraciones que obviamente no tienen nada que, no tienen mucho que hacer. Así que nada, se ha resumido en un pago de 10,000 euros por indemnización de daños y perjuicios. Se tiene que retractar, que eso es lo que más nos gusta en los medios donde vertió todas esas difamaciones, y tiene que hacerse cabo a cargo de las costas de procesales de Lucio también. Así que la verdad es que estamos muy contentos, estamos esperando que la sentencia sea firme para celebrarlo como merece, porque ha sido muchísimo tiempo de espera desde el 20 de julio del 2022 hasta la fecha que fue en Albacete el 1 de octubre.
Así mismo. El juicio. Bueno, que Hurtado Martínez ni siquiera asistió a la audiencia, ¿no? Y aquí vemos en una nota que tenemos por acá que la defensa de ella intentó justificar sus comentarios bajo el derecho a la libertad de expresión, Habana.
Sí, así mismo. Intentó decir que sí, que eso era libertad de expresión, pero no es libertad de expresión. Libertad de expresión es un criterio, me quedó clarísimo, es un criterio, pero no es una difamación o una acusación en este caso. Esto ha sido para Lucio muy doloroso y también para mí, por eso me siento que he vencido junto con Lucio esta sentencia.
Y recordando a la audiencia que los señalamientos que sea la señora Ana era de tratarlo de narcotraficante y demás, ¿no?
Sí, han sido acusaciones muy graves, no ha sido un juego de niños, han sido acusaciones graves que te pueden y que de hecho han repercutido en su vida diaria. Lucio es médico y un médico narcotraficante desde luego que no pega, entonces por eso es por lo que estábamos esperando esta sentencia y por eso es que vamos a celebrarlo el día 26 cuando realmente se afirme, aunque ya estamos celebrando, pero lo vamos a celebrar en grande porque se ha hecho justicia.
Así es, ¿no? Y es
además,
¿sí?
Tiene que servir de precedente porque la dictadura utiliza este tipo de linchamiento, este tipo de delitos al honor. Y en esta ocasión se confundieron muchísimo, Ana Hurtado se creció, porque esto siempre ellos lo han hecho desde perfiles falsos, sin cara, sin nada. Por ejemplo, el guerrero cubano, por decir. Sin embargo, aquí, sí. Ana, pues tuvimos la suerte de que cometió el fallo de hacerlo con su cara, con su nombre y con su todo, y se pudo llevar a juicio. De todas formas, hay una lista inmensa de personas que hemos estado linchados mediáticamente por ella. Es decir, que lo tuvo como... Ese fue su trabajo para la dictadura, el tiempo que estuvo en España.
Bueno, pues ahora esperar esos 20 días hábiles, ¿no? A ver qué va a pasar, pero ya pueden ir celebrando, como dicen ustedes.
Sí, ya estamos. Sí. Ya estamos.
Habana, adelántanos un poco sobre este acto que están preparando para el próximo 8 de noviembre.
Bueno, pues el 8 de noviembre nos marchamos a Bruselas. Vamos a estar 8, 9 y 10 en Bruselas en una manifestación que le hemos llamado Cuba colapsaba. Esto se ha organizado con la coalición belga, cubano-belga, y bueno, pues vamos a estar cubanos de todo el mundo, incluso también viene gente de Estados Unidos, activistas de Francia, activistas de Suiza, de España, de aquí, de Italia. Yo soy residente en Italia. Sabes que cuando he escuchado que me han presentado, yo resido en Italia, aunque soy nacionalizada española hace más de 30 años. Y bueno, pues en esta manifestación vamos a estar allí frente al Parlamento Europeo, porque la situación de Cuba ahora mismo lo requiere.
Pues muy bien, estaremos al tanto de este evento 8 de noviembre. Los detalles también, por supuesto, tocaremos a su puerta para que nos amplíe lo que allí suceda. Un gran abrazo a todos quienes nos ha acompañado, esta activista cubana que vive en Italia, nos dice, pero que también pasa buena parte de su vida por toda Europa. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias,
pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes en Martí Noticias AM con más información.
La Organización de Naciones Unidas anunció que entregará a Cuba una ayuda de 33 millones de dólares para los miles de damnificados en San Antonio del Sur y Mías, Maicí y Baracoa, afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de la isla.
La ayuda que se recolectará se concentraría en las áreas de agua, saneamiento e higiene, albergues temporales, vivienda y recuperación temprana, así como en educación, logística, salud y seguridad alimentaria y nutrición, dijo la Organización Mundial en un plan de acción titulado Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Respuesta a Huracán Oscar. El paso del meteoro dejó al menos 8 fallecidos y 2 personas desaparecidas, según las cifras oficiales más recientes, además de 14.300 viviendas dañadas y 60 kilómetros de carretera destruidos.
La gestión de la Defensa Civil de Cuba y del jefe del Estado Mayor Nacional de este cuerpo, Ramón Pardo Guerra, de 88 años de edad, está bajo cuestionamiento de los residentes por el desamparo en que dejó a los pobladores de Guantánamo ante el implacable huracán, según denuncias hechas a Martí Noticias.
Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó de que eso iba a ser así tan grande, porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Todo se me tapó la casa completa. Nosotros salimos con 2 muditas rojas y nos estamos poniendo lo que nos han regalado, que los vecinos nos han regalado, porque el gobierno no me ha dado nada. Ni corriente tengo. Del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda.
Nadie esperaba eso. Hubieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente en el teléfono, tampoco no había cobertura. Estábamos, como aquel que dicen, desinformados.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que su gobierno va a apoyar a Cuba al ser cuestionada sobre el reciente envío de un buque con petróleo mexicano a la isla.
Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que, y es histórico, no es de ahora, que impacta al pueblo cubano, aparte de la política exterior de México.
El tanquero Vilma, de bandera cubana, partió el lunes con unos 400.000 barriles de crudo desde el puerto mexicano Pajaritos hacia la isla, golpeada en las últimas semanas por el colapso del sistema eléctrico y el huracán Oscar.
Al ser cuestionada en la rueda de prensa matinal, la presidenta mexicana dijo que México produce lo suficiente y lo que se entregaría no representa mayor cifra.
No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400.000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día.
Cubanos que deben hacer escala en Panamá para continuar vuelo hacia otros destinos denuncian demoras y falta de transparencia en el proceso de visado de tránsito, una situación que está dejando a muchos sin respuesta ni opciones claras.
Las quejas giran en torno a los cambios constantes en los requisitos y una aparente falta de orden en la atención de las solicitudes, lo que ha provocado que algunas reciban respuesta, mientras otras presentadas desde hace meses siguen sin resolverse, según algunos testimonios enviados a Martí Noticias.
Bueno, aquí estamos después de 3 meses en la espera de la cita para visa de tránsito y no nos llega, no nos dan respuesta. Llevamos como 5 días consecutivos viniendo a la embajada y siempre nos dice lo mismo, en la misma muela, que hay que esperar, que hay que esperar la cita que le lleguen a los abogados y al final no nos dan ninguna respuesta. Ya lo que estamos es cansados, cambiamos pasajes, gasto de dinero, tiempo.
El decreto aprobado el 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, extiende hasta julio del 2025 la obligatoriedad de la visa de tránsito para los ciudadanos cubanos para permanecer en la zona del aeropuerto por un máximo de 24 horas.
Martí Noticias contactó a la sede diplomática panameña en La Habana y a las autoridades migratorias de Panamá, pero al momento de redactar esta nota no hemos recibido respuesta alguna.
Marianela Ancheta, la actual Miss Universo Cuba, compartió un mensaje en sus redes sociales antes de partir de Miami con destino a México, donde representará a la isla en el prestigioso certamen de belleza el próximo 16 de noviembre.
La Miss Universo Cuba subrayó a todos los cubanos, la apoyen o no, esto va por Cuba y por todos con amor. La participación de la modelo y empresaria elegida en Miami representa el retorno de Cuba al certamen después de 57 años de ausencia.
Camila Cabello publicó una fotografía en Instagram celebrando el Halloween con un atuendo muy llamativo.
La cantante de Habana se ha inspirado en las bailarinas del cabaret Tropicana de La Habana de los años 50, como ha indicado al pie de la publicación, en la que se pasea delante de la cámara enseñando su traje azul.
Cuba libre por una Cuba libre, agregó la joven artista, reafirmando su apoyo a la libertad y al cambio en la isla.
Para acompañar estas imágenes, Camila puso la canción Chan Chan de Buena Vista Social Club.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendido el faro informativo a tiempo.
Así es viernes y mira, quien lo sabe muy bien es Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola,
Alejandro.
Buenos días, que ya con mi
Gracias a
Joe, a Luis.
No.
A la Providencia y a todos los santos. Hoy es el Día de Todos los Santos, así que sí, feliz día al que crea. Sí. En ellos están todos en el cielo de celebración, así que a pedir, que ellos están para complacerlo a uno.
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar. El canciller Murillo de Colombia le ha dicho a su homólogo venezolano, Colombia promueve la transparencia y la legitimidad democrática. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado. Y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Esto lo manifestó este funcionario colombiano. La diplomacia, dice, requiere equilibrio y respeto mutuo. Evidentemente, desde Venezuela le responde el canciller Iván Gil, dice que detenga la charlatanería. Es decir,
y que se preparen porque se van a arrepentir.
Así mismo, amenaza.
Pero ¿cuántas amenazas?
Sí, bueno, esa es la característica de estos funcionarios del régimen venezolano. Por cierto, el Parlamento venezolano ha ratificado a Tarek William Saab como fiscal general hasta el 2031. Más de 196 mil migrantes venezolanos cruzaron el Darién este año. Esto lo afirmó el presidente de Panamá. Piden en mediación de Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela en conflictos de Bolivia. El presidente Arce exige aliados de Morales levantar bloqueos en Bolivia y advierte con ejercer otras medidas. Más de 50 religiosos desterrados de Nicaragua desde las protestas del año 2018, esto según una importante ONG. Una huelga nacional de transporte enfrenta al gobierno de Javier Milei con sus enemigos predilectos. Bloomberg tiene un interesante artículo que habla cómo Guyana consiguió convertirse en la mayor locomotora de exportaciones de Latinoamérica. El país sudamericano ha conseguido impulsar sus exportaciones de bienes y servicios a un ritmo impresionante en Latinoamérica. Se ha convertido, la verdad, en un lugar importante. Guyana vive el auge de sus exportaciones y las materias primas juegan un papel determinante. La zona de reclamación entre Venezuela, eso pasó al olvido. Chávez se lo regaló en algún momento. Esa delimitación pues ha llevado a los guyaneses a tener un papel importante y por supuesto con alianza de países importantes que respetan lo que es la producción. Ojo, y yo aquí no estoy tomando favor aparte de Guyana, sí, estoy simplemente relatando lo que
explicando.
La historia nos ha dicho hasta el momento, ¿no? Y está muy interesante entender en este artículo de Bloomberg. Chile se vuelve el país más contrario a la inmigración de Latinoamérica, y terminamos contándoles que, ampliando un poco esto, casi el 96% de los encuestados en Chile dijo que el país necesita una política de inmigración más restrictiva, muy por encima de Colombia, Argentina y México. Esto según Latam Pulse. Con esto terminamos.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
A la orden, feliz fin de semana. Estoy esperando a Pepe la calle,
pero bueno, feliz fin de semana para ti. Muchísimas gracias.
Sí, señor.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y es tiempo de los deportes con otro Pepe, nuestro muy querido José Pepe Campos.
Así es, buenos días, Xambi.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Teudis. Espero que estén listos ya para el fin de semana y que la vayan a, y que la pasen de maravilla, al igual que todos nuestros oyentes.
Igual.
Listísimos, bueno, estamos.
Se acabó la Serie Mundial. Ya me imagino que ustedes lo han oído todo de la Serie Mundial. Los Dodgers ganaron, los Yankees perdieron. Pero la celebración en Los Ángeles ha sido horrible, eso. Han habido una cantidad de quemazones. Ya van por más de 14 los arrestados. En fin, y eso me pone a pensar, digo, caballero, se critica la ciudad de Miami, pero cuando nosotros ganamos campeonato, somos civiles. Celebramos. Y esto no es solamente Los Ángeles, es como qué está pasando en el resto de la nación. Cada vez que gana un equipo, tanto colegial como profesional, lo que hay es algo insólito. Pero en fin, eso no vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar, hay muchas historias de diferentes deportes. Pero el béisbol sigue dominando a pesar de que ya se terminó la temporada. Y en eso, la verdad, es que hacen un trabajo increíble, porque ahora vienen las entregas de premios, no solamente las entregas de premios, sino los cambios de equipo. Y ahí es a donde me dirijo. El cubano Jorge Soler es la primera víctima o el primer premiado en que el primer nombre grande de los que van a cambiar de equipos. Y digo eso porque Atlanta, que ha sido un equipo que recordemos que Jorge Soler se hizo famoso por ese equipo, ya que no jugaba con Chicago, y cuando Atlanta lo obtuvo, pues ese muchacho fue el jugador más valioso de la Serie Mundial cuando Houston perdió contra Atlanta, y de ahí él vino para Miami, que todo el mundo pensábamos que iba a terminar su carrera aquí en Miami, un muchacho que vivía, creo que era un tendido bastante cerca del estadio. Bueno, de ahí lo cambiaron para San Francisco, y San Francisco lo cambió a Atlanta, y Atlanta lo acaba de cambiar una vez más. Ahora se va de nuevo a la costa del oeste, a los Angelinos de Los Ángeles, no los campeones, sino el otro equipo de los Angelinos. Allí pues se va a unir a un cubano americano, Zacarías Neto, que es el shortstop, el torpedero, muy buen torpedero, que hemos hablado de él, un muchacho que le tomó poco tiempo en llegar a las grandes ligas, y ese es pues el primer nombre de los que van a empezar a desfilar. Se rumoran mucho, pero no, este es el único que hasta el momento se ha solidificado. Quedándonos en el béisbol, un nombre grande de la Serie Mundial, el dominicano Juan Soto, que ayer hizo unas declaraciones que si yo soy los Yankees de Nueva York, pues me preocupo. Porque dijo que los 30 equipos de las grandes ligas iban a tener la oportunidad de hablar con él para el próximo contrato que él está buscando. No es lo que gana Ricardo Espinosa, pero él está buscando más o menos un contrato de 600 a 700 millones de pesos. Wow. Increíble. No, en mi opinión es, yo no creo que lo va, que me le van a dar tanto. Él se está basando en los números que le dieron a Otani, en el, sí, en el contrato de Otani hay algo más que la pelota, y me refiero al problema de la del mercadeo, porque Otani, aparte de ser un gran jugador, pues trae con él un mercado inmenso, que es el mercado japonés, y lo demostró este año cuando Otani fue el primer jugador, el jugador número uno en mercadeo. Creo que los números van a terminar en alrededor de 145 millones de dólares.
Chambi, hoy es el desfile en homenaje a la ciudad a los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Y coincidentemente hoy cumpliría años Fernando Valenzuela.
No, óyeme. Fernando Valenzuela está en esta victoria como nadie se lo puede imaginar. Recordemos que fue la última vez que los Dodgers le ganaron a los Yankees. Recordemos que fue el año que él fue novato. Fue el año, y hoy es su cumpleaños, efectivamente.
Sí. Y ganaron, el número era 34, y 4 y 3 son 7, y ganaron 7-6 a los Yankees. Bueno, ¿por dónde miren los numerólogos?
No. Está hecho un matemático, Ricardo.
No, es que podemos hablar de esto muchísimo, pero ya.
Se acabó el tiempo.
Me dice que me tengo que marchar. Les deseo a todos un tremendo fin de semana. Y óigame, especialmente con mucha salud.
Gracias, igual para ti, Chambi.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.